Ciudadana que cada cierto tiempo, lamentablemente, con cada vez más frecuencia, tenemos que acudir a él para tratar de entender, descifrar la realidad de la seguridad en nuestro país, lo que hemos visto en países cercanos con influencia con Chile, y también ver las medidas que se están tomando. Daniel Johnson, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola Matías, Josefina, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien. ¿Cómo tomas el impacto, para ir de afuera hacia adentro, el impacto del caso Ecuador, que es bastante reciente, tiene una semana recién, pero el fiscal del norte decía que se les queda más cerca a veces de Ecuador que de Santiago? Por lo tanto, el nivel de influencia de lo que pasa en Ecuador no pasa en Groenlandia, ni pasa en las Islas Comores, pasa por aquí nomás, y con influencia cercana y con flujo de las mafias y del crimen organizado, que perfectamente, si no nos cuidamos, puede llegar a Chile. ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, evidentemente es súper preocupante. Tenemos características similares, como una cultura latinoamericana, una cercanía a ciertos mercados productores de droga, aunque ellos mucho más que nosotros, pero también tenemos fronteras marítimas que pueden permitir una cierta relación de intercambio comercial de productos ilegales como drogas con otros países. Tenemos situaciones carcelarias preocupantes. Entonces hay algunos factores comunes, pero no por el hecho de tener esos factores comunes podemos pensar que nosotros estamos a puertas de replicar una condición como Ecuador. O sea, podemos enumerar muchas cosas similares, pero no por eso. Y ni con otro país. La verdad es que en el tema de inseguridad, de delito, uno tiende a tratar de mirar otros países, problemas delictuales y soluciones que hayan funcionado. Y lamentablemente esas soluciones no son nunca trasladables, ni los problemas tampoco son iguales cuando se producen en un país o en otro, porque tenemos culturas distintas, instituciones distintas, a pesar de parecer que tengamos muchas similitudes.
Ahora, Daniel, que no sea una condición sine qua non, obviamente tampoco quiere decir que no vaya a ocurrir.
Efectivamente, y por eso, Josefina, tenemos que mirar algunas cosas. Por ejemplo, preocupación, condición carcelaria. En Chile estamos aumentando de una manera muy preocupante las personas privadas de libertad y no hay un correlato en el desarrollo de instituciones carcelarias. No tenemos cárceles que puedan dar abasto para sostener la población carcelaria que estamos teniendo. Eso implica que haya un menor control de la población carcelaria. Eso implica también que se pueden dar mayores grados de corrupción de las instituciones responsables, como Gendarmería. Eso implica también que puedan operar estas organizaciones delictuales desde las cárceles, y eso es un problema, y es un problema que tiene cierto atisbo en Chile. Por ejemplo, que hayan bajado de manera muy importante los homicidios que ocurran en las cárceles el año pasado, uno puede celebrarlo porque evidentemente esos homicidios son absolutamente indeseados, pero también hay un correlato en eso, que puede ser que hayan organizaciones que se están fortaleciendo al interior de las cárceles y ya no necesitan ocupar la fuerza ni los homicidios para establecer su soberanía. Entonces, cuando hay mayor control de una organización sobre otra, suele disminuir la cantidad de violencia. Y eso puede, no tengo certeza, pero puede estar pasando. Eso por un lado. Por otro lado, podemos ver las instituciones, en Ecuador en particular. Vimos que había que hay sistemas institucionales que no tienen contrapesos suficientes para establecer un equilibrio institucional que permita mantener los límites institucionales y la independencia de las instituciones.
Daniel, es cierto que
vemos problemas de nombramiento de jueces, de influencia en ciertas causas del Poder Ejecutivo. Eso en Chile no pasa. Y yo no digo que las instituciones individualmente sean tan fuertes en Chile, o sea, están sujetas a condiciones de corrupción también, pero lo que sí es fuerte en Chile es el diseño institucional de contrapesos que permite independencia institucional, que ha permitido mantenernos bastante fuerte y poder contrarrestar la corrupción y este tipo de procesos que hemos visto en este caso en Ecuador.
Daniel Johnson, esta pregunta que te voy a hacer es delicada porque puede tener repercusiones lo que digas, yo lo sé, pero que quiero que se entienda en el sentido muy amplio de la palabra. Dado que el fenómeno salta, o la chispa de un pasto muy seco que era Ecuador desde hace mucho rato, que venía con alza del 80% interanual de homicidios cada 100.000 habitantes entre el 2020 y el 2021, que según lo leí ayer o antes de ayer, o sea, en cualquier momento explotaba. La chispa que hizo saltar la crisis de la semana pasada fue la fuga de uno de los líderes de una de las cárceles y la constatación del inexistente control del Estado en las cárceles ecuatorianas. La pregunta que uno tiene que hacerse es si el Estado de Chile está en completo control de las cárceles en Chile. La respuesta del subsecretario Monsalve el otro día fue clara y rápida. La diferencia, dice, que en Chile versus otros países, el Estado sí está en control de las cárceles, pero en el sentido amplio. Cuando los delincuentes dicen que van a la playa cuando los meten presos, y cuando hacen las de Kiko Caco y organizan sus fechorías desde la cárcel, ¿en Chile el Estado tiene control completo de los recintos carcelarios?
A ver, no, nunca esas respuestas son tan blanca y negro, lamentablemente, Matías, pero a ver, lo que puedo decir, hay las condiciones carcelarias en Chile son bastante deplorables para las personas privadas de libertad. O sea, no es que uno pueda pensar que van a la playa porque lo van a pasar bien y va a estar tranquilo. No, cualquiera que haya visitado una cárcel en Chile, que a mí me ha tocado hacerlo varias veces.
Sí, varios de nosotros.
La condición es bastante deplorable de las personas que están privadas de libertad. O sea, eso es un hecho. Entonces, no podemos pensar en que las cárceles son el relajo de toda la gente. No. En segundo lugar, ¿es cierto que existen condiciones de corrupción en el sistema carcelario? Sí, o sea, hay atipos. Por ejemplo, en el periodo de pandemia, donde estaban prohibidas las visitas, fue uno de los periodos donde más se encontró droga en manos de las personas privadas de libertad. O sea, no son las familias las que están entrando las drogas, como se suponía que era y como se justificaba que era, sino que hay funcionarios que están haciendo entrar droga, porque si no, no habría otra forma de que esa droga entrara a la cárcel en un periodo en que las visitas estaban extremadamente limitadas. Hay que entender, y para entender estos fenómenos de corrupción, no hay que pensar que es solo un problema ético. Yo creo que ese es el principal error. Muchas veces se piensa que las instituciones son corruptas porque los funcionarios son corrompibles, porque éticamente no son suficientemente fuertes. Y la verdad es que en los ambientes carcelarios, y en otro tipo de instituciones también, instituciones públicas que tienen atribuciones para tomar decisiones importantes sobre la gente, en general son factibles de corromper por temas extorsivos más que de incentivos económicos. Sí. O sea, no es una corrupción, es una extorsión muchas veces. Y se les obliga a entrar en esta dinámica de beneficio por generar, un pago por un beneficio que le genera, por ejemplo, una persona privada de libertad, porque la contrapartida no es el pago, la contrapartida es el daño a él o a su familia que están afuera. Claro. Y esto se condice con que las personas privadas de libertad, por ejemplo, tienen acceso a celulares, y eso es algo más que sabido, que lo ocupan para cometer delitos, pero que también lo ocupan para poder mover piezas de la organización delictual que están en el exterior, que pueden cumplir promesas de daño a personas que quieren que le hagan favores al interior de la cárcel.
Daniel.
Entonces, hay que entender la dinámica completa para poder tratar de prevenir que estas situaciones como la que ocurrió en Ecuador ocurran en Chile.
Daniel, en algunos países como El Salvador y ahora también en Ecuador, según anunció el presidente Noboa, esta situación se está tratando de corregir a través de cárceles de altísima seguridad. Especialmente para este tipo de crímenes, de crimen organizado, donde las condiciones son de altísima seguridad, pero también muy duras para los reos. ¿Tú crees que ese es el camino o podría ser uno de los caminos aconsejables, pensando en prevenir también antes de llegar a eso, quizás en nuestro país?
Por supuesto, o sea, hay que prevenir antes. No es ese el camino, o sea, por muchas razones. Primero, porque si uno pone todo el acento en la condición carcelaria, evidentemente descuida. Los recursos del sistema de seguridad y justicia no son ilimitados. Tenemos que privilegiar el uso de los recursos donde tenemos soluciones más efectivas. ¿Dónde es más efectivo? Invertir en prevención temprana del involucramiento delictual, eso es muy efectivo, y en simple, porque muchas veces, o sea, las carreras delictuales suelen ser cortas, y los primeros tiempos de comisión de delitos suelen ser los más prolíficos y los más violentos. O sea, un joven que se involucra en una carrera delictual suele tener menos control de impulso, suele cometer delitos más violentos y muchos delitos. Y si tú evitas un inicio de una carrera delictual, puedes evitar 30 años de comisión de delitos. Si tú metes preso a una persona de 35 años, vas a incapacitar por unos años a una persona que está cercana a terminar su carrera delictual, y cuando salga, la verdad es que va a volver a cometer delitos. Entonces, estás atacando una fracción del problema. En cambio, cuando atacas el problema a través de una prevención temprana, que no es caro como se piensa y no es inabordable como se piensa, es mucho más efectivo porque por un mismo esfuerzo evitas muchos más años y mucho más.
Es lo más eficiente. ¿Y qué significa, Daniel, atacar el problema tempranamente? ¿Qué acciones concretas?
Si tenemos que poner una frontera temporal, es antes de cometer el primer delito, así de temprano.
¿Pero cómo? ¿Qué significa?
Primero, hay factores de riesgo conocidos, archi conocidos que determinan el inicio de carreras delictuales. Por ejemplo, a ver, nosotros hicimos un estudio en la Fundación Paz Ciudadana hace algunos años de factores de exclusión social de personas privadas de libertad. Si tú vas a una cárcel y estudias, que fue lo que se hizo, a las personas privadas de libertad te das cuenta que más de un 80% no tiene escolaridad completa. O sea, fueron desertores escolares. Un porcentaje más del 20, más casi el 30% eran personas que tuvieron alguno de sus papás presos. Entonces, ya simplemente esos dos hechos, niños excluidos del sistema escolar, que ahora, evidentemente, post pandemia, tenemos una cantidad extremadamente preocupante de niños excluidos del sistema escolar. Con eso hay que trabajar con programas de reescolarización temprana. Segundo lugar, los hijos de personas privadas de libertad. Tienen uno de cada cuatro privados de libertad adulto, más de uno de cada cuatro tuvieron algunos de sus papás presos. En la población general ese número es extremadamente bajo. Entonces, evidentemente hay una concentración de eso. Y eso es algo que tú también puedes tratar. Y otros factores de riesgo, como, por ejemplo, niños que no han sido llevados al control de niños sanos, niños pares de otros niños que sabemos que ya cometieron un primer delito. Hay factores que son conocidos por el Estado y que, por lo tanto, puede intervenir. ¿Cómo intervenir? A través de programas sociales. ¿Desde qué plataforma? Municipios. Pero tenemos a los municipios hoy día preocupados de una ley, por ejemplo, que le da facultades o no a los inspectores municipales, cuando el rol de los municipios debe ser preventivo. Entonces, más que los inspectores municipales de cuatro comunas, que son las que tienen capacidad de tener inspectores, la verdad, en cantidades al menos suficientes para ejercer algún rol, en vez de estar preocupado de ese rol, tenemos que estar preocupados en otros municipios probablemente de niños que concentran factores de riesgo para poder implementar programas que fortalezcan la protección de esos niños que, como decía, son hijos de papás privados de libertad o niños que no están yendo al colegio, como base, como mínimo. Eso ha demostrado ser efectivo. En otros países, cuando se estudian carreras como historias de vida de personas, se verifica que ese tipo de intervenciones suelen ser muy efectivas. Y por otro lado, este tipo de cárceles, como volviendo al caso Bukele, claro, incapacitan por algún tiempo. Mientras más estricta es la cárcel, evidentemente más incapacita de que puedan cometer delitos desde la cárcel.
Pero, que en Chile ocurre, mientras están fuera de circulación, pero cuando vuelven...
No. Se supone que sí, pero en Chile no pasa, y claro, una cárcel a lo mejor más estricta podría lograr una incapacitación. Pero esa incapacitación tiene otros dos problemas. Uno, las familias, evidentemente, los niños de esos hijos, que también hay que trabajar con ellos, porque si no, claro, puede ser que este papá no vuelva a cometer un delito, pero ese niño, porque está incapacitado, pero ese niño, si no trabajamos con él, en una generación futura va a volver a cometer un delito, entonces... más probablemente... que si ese papá incluso no hubiera estado preso, que no digo que no tenga que estarlo. Entonces, en ese caso, si no te preocupas de lo otro, no va a ser suficiente. En segundo lugar, si no tienes la capacidad de investigar suficientemente bien y seriamente quiénes son los cabecillas de las organizaciones delictuales, que son los que tienen todas las capacidades por recursos, por contactos de protegerse, y que es muy difícil de encontrarlo, vamos a estar siempre encarcelando a los últimos eslabones, que son los más reemplazables de la cadena. Entonces, terminar con la situación delictual de organizaciones delictuales, porque estamos metiendo mucha gente presa. Normalmente la gente presa que vamos a meter, si no fortalecemos el músculo investigativo, van a ser los últimos eslabones, y eso no va a solucionar el problema tampoco. Y en tercer lugar, las condenas no pueden ser eternas. Entonces, si yo no, cuando tengo ingresos masivos, evidentemente no voy a poder demostrar, porque eso es un esfuerzo que el sistema hace siempre, tratar de demostrar los delitos que han cometido. Si yo no logro, porque estoy actuando masivamente, no logro demostrar en profundidad cuáles son los delitos que cometió esa persona, no voy a poder tener condenas muy largas. Entonces, esa persona que yo la tengo presa va a tener que salir, porque no es razonable tener una persona condenada a 20 años por un delito simple. Y por lo tanto, cuando salga, si en la cárcel no establecí condiciones de reinserción social efectiva, esa persona es mucho más probable que vuelva a cometer un delito, incluso que si no hubiera entrado a la cárcel.
Daniel,
entonces hay varios ámbitos que parecieran explicar que no es el camino más razonable.
Un problema complejo y multidimensional de todas maneras. Daniel Johnson,
gracias, Daniel,
muchísimas
siempre.
Gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego, adiós.
Que esté muy bien.